Ahora, el papiro run run. Por ello.
Tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien más? Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más? ¿Pierdo?
¿Y tú qué me cuentas? ¿Alguien? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No, ¿alguien? No es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Pom potom 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 pom.
Y así entramos.
Y así entramos. Porque no sé de qué va el papiro run run de esta semana.
No lo sabes, pues sabes que hoy. Tenemos entre nuestras manos un libro de la editorial Errata Naturae. Ah. ¿Por qué digo esto? Porque a veces antes de empezar a leer un libro es interesante preguntarse de dónde viene o cómo sale el libro en sí.
Ya, el objeto.
El objeto papírico.
El objeto papírico.
¿Cómo ha llegado?
¿Cómo ha llegado?
¿Cómo ha sido su vida?
¿Qué es de esto? ¿Cómo?
Claro.
¿Qué es?
Y en este caso, Errata Naturae nos indica en la primera página del libro que tengo entre mis manos ahora mismo el cómo hacen ellos sus libros, que son 100% sostenibles, 100% responsables y 100% comprometidos.
Cierto, que además con la pandemia se tomaron un buen tiempo de reflexión que hicieron públicos. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué incluyen todos estos 100%, Inco?
Pues mira, tiene papelera que usa biocombustible, locales y madera de bosques cercanos, 50% menos de emisiones respecto a la media europea, cero uso de materiales fósiles, o sea, nada de plástico, reducción de transporte de papel, mensajería con medios de transporte eléctricos y uso de energía verde y renovable en todo el proceso de creación, entre otras, que hay más.
Vale, hay más, claro. Bueno, así que llega a nuestras manos todo un ejemplo de cómo cuidar nuestro planeta.
Y esto nos viene muy bien saberlo porque hoy justo nos vamos al llamado pulmón de nuestro planeta.
¿Amazonas?
¡Amazonas! ¿Y a qué? Te preguntarás.
Y te pregunto, ¿a qué?
¿A qué nos vamos al Amazonas?
¿A qué nos vamos al Amazonas?
Pues a adentrarnos en sus selvas y descubrir los amplios y sorprendentes conocimientos que las ancestrales culturas de allí tienen gracias a la naturaleza que les rodea.
Vale, pero ¿conocimientos de qué, Inco?
De plantas, de botánica. Y de ahí podemos llegar hasta interacciones bioquímicas y hasta moleculares.
¡Oh! Laboratorios científicos en medio de la selva amazónica.
No hablamos de eso exactamente.
Ah, perdón.
Hablamos de gente que ha llegado a conclusiones que parecen sacadas de los más prestigiosos laboratorios científicos, pero a las que en realidad han llegado de otras maneras, sin nada de tecnología y solo con lo que le rodea allí.
¡Oh, qué bueno! ¿Y cómo?
¿Cómo? Pues eso es lo que vamos a descubrir deslizándonos por las páginas de La Serpiente Cósmica, un libro escrito por el afamado antropólogo canadiense Jeremy Narby, editado, como hemos dicho, por Errata Naturae, y que nos conduce hacia la alucinante historia de la ayahuasca, el ADN y el origen del conocimiento.
Uy, Serpiente Cósmica, ayahuasca, uh-huh. ADN, uh-huh. Origen... estoy un poco, o bastante... perdido.
Estás lost.
Estoy absolutamente lost, my friend. ¿Cómo llega Jeremy Narby a todo esto, pues?
Pues cómo vamos a hacerlo nosotros y nosotras, yendo al Amazonas.
Anda, que ya me ha picado un bicho. ¿En qué parte del Amazonas estamos?
Sí, es que tenías en la espalda justo.
Sí.
Espera.
¡Ay!
Ahí está.
Ay,
muerto.
Oye.
Sí, vamos a estar todo el rato que tenemos de papiro.
Oye.
Prepárate.
Yo sí.
Sí, es que siempre tenemos que tener un matamosquitos de estos, pero
sí, sí.
Se nos olvida.
Sí.
¿En qué
parte estamos?
Del Amazonas, pues mira, en la pequeña aldea de Kirishari, del Valle del Pichis, en la zona peruana del Amazonas. Y aquí viven los asaninkas.
Ah, vale. Ay, me debes una.
Bueno, ese era gordo, ¿eh?
Sí, ¿y por qué vino Jeremy Narby hasta aquí?
Pues para ayudar a las poblaciones indígenas del Amazonas para que obtengan los títulos de propiedad de sus tierras. Algo que no es nada sencillo, ya que los gobiernos de esta zona pues creen que estos pueblos utilizan sus recursos de manera irracional, sin sacar el provecho que podrían.
Pero no es así, ¿no?
Depende de la perspectiva. Para unos, lo racional es talar inmensas zonas de la selva y crear pastos para el ganado y así contribuir con el progreso del país. Y para otros, para los indígenas en este caso, pues lo racional es una agricultura basada en la policultura, donde se mezclan decenas de plantas diferentes y que, pese a tener apariencia de caos, pues en realidad tiene mogollón de sentido, un sentido basado en cientos de años de conocimiento botánico.
Ya, es decir, que no hablamos de plantaciones dejadas al azar, ahí a lo loco.
Parra nada de nada. Narvi lo define como, pues como asombrosa sabiduría botánica. Una sabiduría que convierte la selva en una especie de farmacia gigante, lo cual las farmacéuticas con el tiempo lograron entender y así se aprovecharon en beneficio propio de muchos de los conocimientos y productos de estos pueblos. Como, por poner un ejemplo, pues el curare en el campo de los anestésicos.
¿El curare? ¿Qué es el curare?
El curare, pues mira, un veneno que estos pueblos utilizaban para cazar. Esta sustancia lo que hace es bloquear a las presas, aturdirlas, pero sin llegar a envenenar su carne. Y así luego pues se las pueden jamar. Y ese curare, cientos de años después, lo pilló la industria farmacéutica. ¿Para qué? Para usarlo como anestésico. Derechos de autor y todo esto, no les dieron nada, ¿eh?
Ya te digo, ni nada. Patentes ni nada.
Nada de nada.
Oye, ¿y de dónde sacaron todos estos conocimientos?
Pues eso es lo mismo que se preguntó Jeremy Narvi.
Claro.
Así que un día estaba ahí, pues en esta zona donde estamos ahora mismo los dos, con una saninca, acurrucado junto a un arbusto, y este le dijo que la hoja de ese arbusto, precisamente, curaba la letal picadura de una serpiente.
Ah.
Así que Jeremy, sorprendido, le miró y le preguntó, ¿pero cómo? ¿Cómo aprendisteis todo esto sobre las plantas?
¿Y qué le respondió el Asáninka?
Pues bebiendo ayahuasca.
Oh.
La ayahuasca es la fuente de nuestro saber, le dijo. Cualquier cosa que Narvi les preguntase sobre conocimientos en flora, fauna, la tierra, elementos naturales, todo siempre llevaba a la ayahuasca.
Vaya, vaya, así que el secreto lo encontraban en la ayahuasca.
Sí, y algunos le contaron que era para ellos como la televisión de la selva, gracias a la cual se podían ver imágenes e incluso aprender cosas.
A ver, Inco, pero la ayahuasca es alucinógena, ¿no?
Sí, y peligrosa. Y si no sabes usarla, o incluso sabiéndola, también es peligrosa.
Nada.
Y además requiere toda una preparación antes de su ingesta, el tener a tu lado a un ayahuasquero que controle todo el proceso y bastantes más cosas. O sea que no es algo recreativo, digamos.
Efectivamente, dicho esto es importante.
Sí.
Y ahora hablemos de historia, porque tonterías las justas.
Y menos.
Bueno, entonces, ¿qué es en realidad la ayahuasca, Inco?
Pues mira, es una bebida bastante amarga que se crea a partir de dos plantas y cuya composición química no ha dejado de sorprender a los mejores etnobotánicos y químicos de todo el mundo.
¿Y eso por qué?
¿Por qué? Pues mira, por esto. La primera planta contiene una hormona que el cerebro humano produce de manera natural.
Ajá.
La dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina. Pero si tú tomas esa sustancia por vía oral, pues no te hace nada, es inactiva, ya que nuestro aparato digestivo crea una enzima llamada monoaminooxidasa que la anula.
Ya, pero entonces no pasaría nada al tomar esa planta.
Y ahí entra en juego la segunda planta, la cual tiene una capacidad de proteger a la hormona de esa enzima anuladora. Y de esa manera hace que, pues eso, hace cientos de años, un pueblo sin conocimiento alguno en química y sin tecnología encontrase una solución para activar un alcaloide mediante un inhibidor.
Ajá, toma ya. Toma. ¿Y esto qué es? ¿Casualidad?
No lo sé. Según ellos, una sabiduría que proviene, pues eso, de las alucinaciones de la ayahuasca. Y para comprobarlo, ¿qué hizo el bueno de Narvi?
Probarla.
Look, look.
Bueno, Inco, cuéntanos, ¿y cómo fue el primer contacto de Narvi con la ayahuasca?
Tú al previo, él describe cómo al principio, entre vómitos y vómitos, porque esta bebida te hace vomitar muchísimo, pues cientos de imágenes inconexas comenzaron a inundar su cabeza. Y al rato se encontró entre dos serpientes gigantes que, rodeadas de unas brillantes luces, comenzaron a hablarle.
Anda, mira tú por dónde, oye, ¿y qué le decían?
Pues la cosa es que le hablaban, pero sin palabras. Le explicaban que no era más que un ser humano Y ahí él sintió como si se abriese una grieta en su espíritu, una grieta que era la arrogancia de sus prejuicios. Y en ese momento fue consciente de que él siempre como que había tenido la sensación de comprenderlo todo, pero en ese momento no entendía absolutamente nada. Estaba perdido. Perdido ante una poderosa realidad que ni siquiera sospechaba que pudiese existir.
Ya, claro, algo fuera de la razón. Oye, ¿cómo reaccionó el bueno de Narvi?
Pues de primeras con ganas de llorar.
Normal.
Sí. Cuenta que, pese a que el lenguaje era insuficiente para describir lo que vivía, él sí que podía comprender sus sentimientos sin ningún tipo de problema, además. Él era como un hombre, un pobre ser humano insignificante, que había perdido su lenguaje y que se apiadaba de sí mismo. Y entonces Galder le embriagó una sensación de humildad súper profunda.
No, humildad súper profunda, pero seguía viendo imágenes.
Sí, bastante rato. Y la que más le atrajo fue la de una mujer asaninka que se elevaba como unos 7 metros delante de él, y era una mujer que le observaba en silencio, mientras las dos presencias estas del principio, las dos serpientes, continuaban ahí a su lado.
Ya. ¿Y todo se calmaba?
Más o menos. Después de un buen rato, Narvi como que se fue adaptando a la situación. Y tras nuevos torbellinos y torbellinos de imágenes, pues finalmente todo se fue difuminando poco a poco y se quedó dormido.
Oye, espérate tú, porque estas serpientes eran las serpientes cósmicas a las que hace referencia el título del libro.
Eso es. Y ahí mira. Justo donde entraríamos en el tema serpientes y el origen de la vida. ¿Por qué? Pues porque muchas culturas ancestrales, y no solo del Amazonas, dentro de sus creencias cosmológicas, pues han relacionado a la serpiente con el origen de la vida. Y es algo que se puede comprobar en cientos de símbolos y leyendas.
Claro, los egipcios, por ejemplo.
O los aztecas, los aborígenes australianos, o por ejemplo los de Sana, que son otro pueblo amazónico, que dice que en el inicio de los tiempos, sus ancestros pues llegaron en unas canoas con forma de enormes serpientes.
Es curioso que tantos pueblos y tan alejados geográfica y temporalmente coincidan, ¿no?, con las serpientes.
Flipante, sí, las serpientes cósmicas. Y ahí es cuando Narvi pues llega a algo bastante curioso y también intrigante, al ADN.
¡Ya! ¡Guau! Wow. ¿Y qué pasa con él?
Pues es el principio vital, ¿no? ¿Y qué forma tiene? ¿No es como dos serpientes entrelazándose?
¡Cierto, cierto!
Pues casualidad o no, vete a saber tú qué. Muchísimas culturas de esas que son menospreciadas por no tener la realidad, por no ver las realidades de nuestra razón, curiosamente tienen desde hace siglos y siglos símbolos de dos serpientes entrelazándose.
Claro, precisamente como el ADN.
Sí, y el ADN fue aislado por primera vez en 1869. Y aquí Narvi se pregunta, ¿puede que estos pueblos ya mucho antes y por diferentes formas y técnicas, como por ejemplo la ayahuasca, ya tuviesen el conocimiento de este principio vital, solo que de otra manera o de otra forma?
¡Wow! Claro, y por pregunta. Todo ello, ya lo creo que sí, ¿no? De ahí, ¿no?, su sabiduría en relación con la naturaleza.
Claro, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, de algo viene, o sea que... Y por ello es por donde Narvi pues nos adentra en un mundo que puede llegar incluso a dislocar nuestro concepto de realidad.
¡Wow!
Toma.
Pues buenos tiempos para todo esto, Inco.
Sí. Nuevas formas de vida.
Exactamente.
Sí.
Poca broma con este tipo de cosas hemos dicho, ¿eh? Para nada. La serpiente cósmica, de Jeremy Narvi, publicado por la editorial Errata Naturae. Bueno, y en Papiro Run Run hemos conocido este libro de Errata Naturae, La Serpiente Cósmica, de Jeremy Narvi. Hombre, la música desde luego nos ha envuelto también, Inco.
Catacumbia total.
Catacumbia total, exacto. Lo prometías, compañero, y aquí que la has traído.
Lo prometí, sí, sí, estaba deseándolo. Da ganas ya de llegar al verano, ¿que no? Con esto un poquito, de echarse unos bailecitos.
No queda nada. ¿No? ¿Te has bañado ya en el... Bueno, tú vives en Donostia, ¿eh?
Sí, no me he bañado aún.
¿Qué me estás...
No he ido, no he tenido tiempo, pero lo tendré. Pero que sale el sol mañana.
¿Qué me estás diciendo?
No, no me he bañado. Y mira que me suelo bañar bastante pronto, pero no, no ha coincidido.
Vaya, te voy a presentar a Irene Garitagoitia Beitia. Irene, Inco Martín, Irene...
Aupa, Inco.
Aupa, encantado.
Que fíjate que no se ha bañado todavía viviendo en Donostia. Además, vives muy cerquita del mar. No vamos a contar aquí tu vida tampoco, pero...
Al ladito, bueno, cerca, bastante cerca.
Sí, has tenido tiempo, ¿eh?
Sí que he tenido, pero no sé, soy un poco friolero también, te lo digo, ¿eh? Y gente que me ha comentado me ha dicho que aún está un poquillo ahí.
Yo he de decir que me bañé hace casi ya un mes por primera vez, cuando el agua estaba a 13 grados, y me bañé por terca. O sea, y ya metí la puntita de los dedos y dije... ¡Ay! ¡Que me muero!
¿Pero el baño continuó o se quedó ahí?
Vaya que sí continuó. Yo dije, yo me meto y me metí. Eso sí.
¿Saliste?
Cuando salí, tersa salí. Suave, como el culito de un bebé salí.
Súper saludable. Fuera cosméticos, un baño.
Ya te digo, vamos. ¿Ah, sí? La circulación súper bien desde entonces.
¿Pero no te duele todo cuando el agua está tan fría?
Muchísimo.
Ah, vale.
Muchísimo. Pero ya fue por cabezona, me metí por cabezona.
Es cuando dije, empiezas a sentir el dolor en los huesos ahí.
Tal cual. Y en los dedillos de los pies, que eso no se pasa.
Ay, sí, ay, ay.
Y la cabeza es lo peor.
Ay, 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 Inco, nada, déjate.
Hay que tener valor. Yo me espero agosto. Nada, déjate.
Ah, ostras, tampoco.
Ponme un jacuzzi. Que me pongan un jacuzzi.
Bueno, Inco, que antes de irnos de veraneo, que en graffiti también nos iremos.
Aún
por
nos
supuesto.
Queda, aún nos queda un poco. Estamos avanzados.
No sé, nos queda un par de papiros, diría yo, ¿no?
Sí, yo creo que vi, ¿no? Sí, dos nos quedan. Sí,
Parebat. Correcto, es correcto. Es correcta la respuesta. Esta sí, no la
recompuso. Vamos a ir al mar, además, en el siguiente.
¡Uy, qué bien!
Ya verás.
Bueno, pues a ver si hemos probado el agua de la mar antes de ello. Inco Martín, de Torre Nasterarte.
Venga, adiós. Un abrazo grande.